20 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad Canaria. El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha confirmado su sentencia del pasado 9 de mayo, en la que declaraba nulas las cláusulas suelo en contratos bancarios de préstamo en los casos en los que existían falta de transparencia. Por lo tanto, desestimando el recurso presentado o promovido por Cajas Rurales Reunidas y BBVA. Don Juan Ignacio Navas Marqués, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan Ignacio Navas Marqués es socio director de Navas y Cusí Abogados, uno de los abogados que más ha luchado a lo largo de estos años por prácticas más transparentes en torno a estas cuestiones, a las hipotecas en divisas, a las cláusulas suelo. Bueno, ¿cómo debemos, don Juan Ignacio, de interpretar correctamente la decisión adoptada hoy por el Pleno de la Sala Primera del Supremo?
Bueno, pues hombre, yo primero diría que como una decisión, desde luego para mí esperada, y como una ratificación de lo actuado por instancias judiciales en rango jerárquico inferior y como consecuencia de una época en la que no ha existido por parte de las entidades financieras una política de transparencia y que ha supuesto una serie de escándalos que han perjudicado definitivamente a particulares, a empresas, en definitiva a la sociedad española, por falta de transparencia y de cumplimiento de normas imperativas nacionales y por supuesto dentro de nacionales de la Unión Europea, ¿no? Y que pues ha supuesto un escándalo. Esto en cuanto a su significado social, en cuanto a su contenido jurídico, debemos interpretarlo como que es una práctica que es abusiva, porque es referida a que las entidades financieras en los créditos hipotecarios establecen unas condiciones abusivas como poner un suelo, y que bueno, en su día fue recurrido de una manera conjunta por una serie de afectados, y que en la cual pues hubo una sentencia que afectaba de manera diferente a una serie de bancos demandados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el Tribunal Supremo es nuestro más órgano judicial de más peso o que más establece o que establece doctrina. También está el Tribunal Constitucional, pero es un tribunal de derechos constitucionales, de derechos individuales de la persona, y que indudablemente va a marcar una antes y un después, ¿no?
¿Se cierra aquí este asunto de las cláusulas suelo o cabe posibilidad de algún tipo de recurso todavía por parte de las entidades financieras?
Yo no lo veo, porque ¿qué van a ir al Tribunal Constitucional? ¿Qué van a ir a la Unión Europea? La Unión Europea precisamente previamente ahí dictó que había prácticas abusivas de la banca española, porque no respetaba una directiva de consumo del año 93, que son las según la Unión Europea y las directivas, aquellas cláusulas que son abusivas al final carecen de valor de eficacia. Lo que ocurre es que hay que denunciarlas. Es decir, que eso que se marca probablemente o con toda seguridad un antes y un después, ¿no? Yo entiendo que la cláusula suelo está destinada probablemente a desaparecer en este país.
¿Qué debería hacer un hipotecado que tenga esta cláusula suelo a la vista de la sentencia?
Pues lo primero que debe hacer en un ejercicio de responsabilidad es dirigirse a su entidad financiera e intentar negociar lo que tenga que negociar por las buenas, ¿no? Es decir, lo responsable es no acudir de buenas a primeras a un juzgado. Es que, porque es decir, hay que ver la sensibilidad de cada entidad financiera. Yo tengo entendido que el BBVA, por ejemplo, en algunas hipotecas unilateralmente ha abolido la cláusula suelo, ¿no? Si en concreto en esa entidad financiera pues no lo entiende, pues tiene abierta la vía de los tribunales pidiendo que se anule esa cláusula suelo o que cese.
Y seguiría todo un proceso como el que se ha producido y que se cierra ahora en el Supremo.
Cada uno sería un proceso, un proceso judicial. Los procesos judiciales en sí no son algo, como se puede decir, como no, en sí no son una panacea, es un remedio, es el remedio menos malo, ¿no? Es como alguien tiene pues una enfermedad y tiene que pasar por un quirófano porque no tiene más remedio. Si tiene más remedio, que pase. Si se puede arreglar de otra manera, amistosa, pues hay que hacerlo de esa manera.
Quiero decir, don Juan Ignacio Navas Marqués, seguramente muchos ciudadanos que tengan este tipo de hipotecas estarán preguntando en este momento, vale, con esta sentencia del Supremo, puedo ir a mi entidad financiera y decir, la cláusula que a mí se me ha estado aplicando está anulada, o las cosas no funcionan así.
Pues sí, pues funcionan así. Funcionan, estamos dentro de la Unión Europea, estamos en un sistema de derecho español, en la que la ley no ampara el abuso de derecho, y por supuesto que tiene la trascendencia que el más alto tribunal de nuestro país pues establezca que ese tipo de cláusulas son abusivas. O sea, por supuesto que tiene una trascendencia de primer orden y suficiente como para que se plantee ese debate a nivel particular y a nivel social, evidentemente.
¿Se reconoce la retroactividad en esta sentencia? En la del día 9, creo recordar que sí.
Vamos a ver, esto es importante que quede claro. Vamos a ver. En la primera sentencia que yo quiero recordar, las partes que accionan y que piden esa nulidad piden que además se retornen las cantidades que se han cobrado por efecto de esa cláusula sola, que se han cobrado además. Y el Ministerio Fiscal, que interviene, pues lo que argumenta es que esa medida es para la economía nacional es muy dura, ¿no? Es draconiana, ¿eh? Es decir, pues si eso tuviese que suceder, yo no soy un quien para decirlo, porque para eso está el Banco de España, están las entidades financieras, pero pondría en aprietos muy, 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 muy duros a muchas entidades financieras, ¿no? Y entonces, en esa sentencia, pues dice que no tiene efectos retroactivos. ¿Por qué no? Pues bueno, pues porque en toda reclamación, pues al final hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, ¿no? Y pongamos una hipótesis. ¿De qué sirve pedir un efecto retroactivo si cuando no es efecto retroactivo, digo yo, a lo mejor se arruina la economía nacional, ¿no? Ahí es donde está el ejercicio de responsabilidad. Y después hay juzgados inferiores, pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que esta demanda era una acción colectiva y que después han habido acciones individuales en las que se ha pedido ese retorno y en primera instancia, por lo visto, se han concedido, ¿no? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es claramente que la cláusula sola no es legal, que tiene que desaparecer. Y en cuanto al efecto de la retroactividad, habrá que verlo, ¿no? Porque, claro, ya ahí se ha pronunciado el Tribunal Supremo, si bien en unas demandas colectivas y con respecto a unas entidades concretas, ¿no? Pero en cualquier caso, digo, una cosa es la cesación o la declaración de nulidad de una cláusula sola que beneficia directamente al hipotecado, y otra cosa es la retroactividad, que se tendrá que ejercer en un marco determinado y con una responsabilidad con una responsabilidad determinada, ¿no? O sea, determinada, valorando pues el bien común. Esto es una opinión responsable.
Seguramente me da la impresión de que una vez que el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ratifica la sentencia del pasado 9 de mayo, declarando nulas las cláusulas suelo, se vaya a producir a partir de este momento pues una importante cascada de reclamaciones judiciales por parte de la mayoría de los ciudadanos que todavía soportan estas cláusulas, porque hay que tener en cuenta que algunas sentencias hacen referencia a determinadas entidades financieras, no es al conjunto de las cláusulas suelo.
Sí, si usted, vamos a ver, aquí hay dos temas. Uno, el fallo judicial en concreto. El fallo judicial en concreto, efectivamente, no es global para todas las entidades, es para las entidades que son las que han reclamado. ¿Eh? Bien, ¿quién le afecta a esas entidades? Y luego hay otra disposición, que es de contenido jurídico, o otras opiniones, y desde luego la mía es que las cláusulas suelas de las hipotecas suponen un desequilibrio. Un desequilibrio, la entidad financiera pretende, o se puede entender, que en los periodos en los que el Euribor está bajo, pues pretenden asegurar un mínimo, por las razones que sean internas de ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo con los antecedentes que están habiendo, todo indica que ese tipo de prácticas o esas cláusulas suelos, yo desde luego mi opinión es que no tienen el suficiente equilibrio que garantice la igualdad entre el hipotecado y la entidad financiera. ¿Cascada de reclamaciones judiciales? Bueno, cascada de reclamaciones judiciales dependerá primero de la actitud que toman las entidades financieras en general, y luego dependerá pues del debate social y jurídico que se abra. Es posible. Es deseable. Lo deseable es que haya consenso y que las cosas se arreglen por las vías pacíficas.
¿Tiene constancia de si se hacen a través de alguna entidad financiera ahora mismo hipotecas con este tipo de cláusulas?
Vamos a ver. Si actualmente se están aplicando los suelos, pues tendría que hacer un ejercicio de memoria. ¿Me explico? Hombre, y yo le voy a explicar qué es lo más frecuente actualmente. Lo más frecuente actualmente es que se están dando hipotecas al Euribor con una cláusula de revisión alta. ¿Me entiende? Bueno, por ejemplo, el Euribor más el... Yo he visto de 4, más el 4,5 más el 5, y eso yo ya lo vaticino ahora, que dentro de 3 o 4 años va a ser muy complicado que quien acepte esas hipotecas pueda llegar a pagarlas. Probablemente.
Cuando suban los tipos de interés.
Claro. Entonces, si usted le pregunta mi opinión, dice, hombre, pues, oiga, determinadas cláusulas altas, no de hecho, a ver, no de derecho, pero sí de hecho, podrían llegar a suponer un verdadero suelo. Ahora bien, es decir, también hay que analizar el sistema financiero, qué importe se está pagando actualmente en el mercado del dinero por esos créditos, ¿no? Seguro que está pagando pues cantidades importantes, ¿no? Las cláusulas suelos, yo tenía que hacer un ejercicio de memoria ahora, y yo lo que diría que mayoritariamente lo que se están dando es Euribor más tipos de interés, perdón, más cantidades altas, más diferenciales altos.
¿Que esto se podría interpretar como alguna condición abusiva?
Esto se puede interpretar. Habría que hacer un estudio de la cuenta de la cuenta de resultados de entidades financieras y de sus proyecciones que ellos tienen a futuro de la evolución de los tipos de interés para llegar a esa conclusión, ¿no? Pero lo que sí que está claro, se lo voy a decir de otra manera, es que la entidad financiera a día de hoy establece unas condiciones en las que el precio del dinero va a ser alto para el que para las hipotecas. Es que si es consecuencia de la situación económica o no, bueno, ellos tienen sus analistas. Lo que sí que es cierto es que los tipos de interés van claramente a una tendencia bajista, ¿no? Y que experimentados economistas entienden que la evolución que va a haber en este país va a ser la japonesa, con tipos de interés bajos durante mucho tiempo, ¿no?
Le agradezco muchísimo, don Juan Ignacio Navas Márquez.
Ustedes tienen que cifrar quizás el tema es que hay un gran parque de viviendas con una cláusula suelo que tienen que ser solucionadas.
Le agradezco muchísimo, don Juan Ignacio Navas Márquez, socio director de Navas y Cusí Abogados, por habernos ayudado a interpretar, sobre todo a los afectados, esta sentencia hoy del Supremo, que ratifica la del pasado día 9. Gracias y muy buenas noches.
Gracias, adiós.
Gracias.